Uno oye todo lo malo, ¿te fijas? Y
Mm.
no oye de las personas que están haciendo el bien y de los programas y de todo lo que se hace por ayudar. Y en eso se concentra la novela. Además, vivimos en un país que está completamente paralizado, diría yo, por la violencia. O sea, hay una adicción a la violencia en los juegos de video, en la televisión, en cada programa que uno ve, en los deportes, y para qué decir, en las masacres que suceden a cada rato. Uno puede cambiar su vida si uno cambia la manera de contarla. Esto puede parecer muy raro.
Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y si hay alguien con quien disfruto conversar, es con Isabel Allende, que con la excusa de su nuevo libro El viento conoce mi nombre, uno puede pasar con ella por diferentes temas para que me dé su punto de vista, que por lo vivido, por su experiencia, es siempre interesante y con un sentido del humor que siempre la acompaña. Por supuesto que hablamos del libro, de sus personajes y cuáles son inspirados en mujeres reales que son con las que trabajan en su fundación. Pero también aprovechamos para hablar de un montón de cosas, de la inteligencia artificial, de lo que no la deja dormir, de cómo definiría esta etapa de su vida, de cuánto le dura el despecho después de cada libro, cuál es la cualidad de la mujer que más le gusta resaltar. Así que quédense aquí, que ya los voy a dejar con Isabel para que disfruten de esta conversación. Antes los invito a que se unan a la comunidad En Defensa Propia para que tengan accesos a eventos online, a códigos de descuento, videos exclusivos y el apoyo de una comunidad que participa y apoya a todos los que están ahí en todas las transiciones de la vida. Recuerden que es en el botón de comunidad en endefensapropia.com, que muy pronto vamos a hacer terapia psicológica grupal, así que únanse. Miren, los dejo con Isabel Allende, una mujer inteligente, divertida, profunda, que nos inspira a ser quienes somos en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida de nuevo en Defensa Propia.
Gracias por tenerme de nuevo.
No, de verdad que un placer. Mira, llegó esa época del año y ojalá sea algo que se haga una tradición. Llegó esa época del año donde yo me leo una novela y converso contigo. O
Ajá,
sea.
eso me obliga a escribir cada 2 meses una novela.
Exactamente, sí, es un pequeño compromiso, pero yo creo que ese compromiso ya lo adquiriste hace muchos años.
No, la verdad es que no tengo un tiempo para terminar un libro, solamente para comenzar. Entonces,
Mmm, qué
eso mismo
bueno.
el 8 de enero y no sé cuánto va a demorar. Puede ser 1 año y medio, 2 años, depende del libro.
¿Y
Depende de
el viento conoce mi nombre? ¿Cuánto se tardó?
un año.
Sí,
Pero
fue
es que
rápido.
era un libro fácil de investigar, porque todo sucede ahora. Cuando me toca una novela histórica en que hay que buscar información de hace 200 años, ahí ya es más difícil.
Bueno, pero también toca una parte de la historia,
Una
que es el...
parte, pero no tan lejana, y casi
Sí.
todo el libro está basado en cosas que están pasando hoy.
Sí, y no dejan de... O sea, son cosas que hoy en día pues impresionan, se ven en las noticias, son demasiadas cosas que está pasando, pero cuando las lees... Como que de sus protagonistas, que son personajes tuyos, por supuesto, es tan doloroso, uno hasta se cuestiona esto de los inmigrantes que los separan de su familia, estas separaciones con tu núcleo familiar, el emigrar, el dejar tu país, cuando lo lees, porque mira que uno se utiliza ciertas herramientas como para no profundizar tanto en esos temas, pero cuando lo lees sí tiene un impacto diferente, Isabel.
Mira, cuando nos cuentan o nos enteramos por las noticias de las tragedias que pasan en el mundo, son números, son situaciones abstractas que no tienen conexión con uno realmente, hasta que uno no ve la cara de la persona, no le conoce el nombre, no ha escuchado la historia, son puros números. Entonces, en lo que hace una novela, y en ese sentido, la novela se acerca mucho a la verdad, porque aunque sea una ficción, te lleva a una cosa que es esencialmente cierta y te la hace sentir muy adentro. Es lo que pasa cuando tú escuchas la historia de Anita. Anita en el libro está basada en una niña que yo conocí a través de mi fundación. No ella personalmente, sino su caso. A través de mi fundación, porque trabajamos con organizaciones y con programas que ayudan en la frontera.
Eso
Mira,
es lo que te iba a
siempre.
preguntar. La última vez que hablamos me dijiste que a través de la fundación, aparte de conectar con mujeres, sacabas muchos de tus personajes y Anita tenía toda la pinta de que la había sacado de ahí, de su historia y de darle voz, ¿no? A los casos como el que Ella vivió uno de los personajes del libro.
La historia empieza 80 años antes, en Europa, cuando una familia, una madre judía, tiene que separarse de su niño para salvarlo de los nazis. Ese niño crece y traumado, con un hoyo en el corazón, pierde a toda su familia, no vuelve a verlos nunca más. Se hace una vida cuidada, cautelosa, sin correr riesgo. Tiene una mujer extraordinaria que hace toda clase de locura que él no quiere saber, porque tendría que confrontar. Él lo que quiere es su seguridad. Tiene 86 años, viene la pandemia, está encerrado en su casa y la vida le presenta la oportunidad de pensar por primera vez en lo que ha sido su viaje por la vida. Y se da cuenta, él dice en una parte, mi peor pecado es el pecado de la indiferencia. Es un pecado que tarde o temprano se paga. La vida le presenta la oportunidad de hacer algo por compensar esos años de indiferencia cuando se presenta Anita ante su puerta, la verdad. Y esta niña, que la han separado de la madre, además tiene el problema de que la niña es ciega. Este es uno de los casos que nosotros vimos en la fundación. O sea, el hecho de que la niña fuera ciega no la salvó de ser separada de la madre. Y el hombre este, al final de su vida, puede cambiar. Puede abrirse, puede correr el riesgo de aceptar a alguien en su vida. Y todo cambia para él.
Qué bonito, porque además son temas, claro, hablamos de la inmigración y de la separación de familias, de tus raíces, de tu país, del lugar de donde vienes, pero también eso se está hablando mucho, Isabel, de la neuroplasticidad del cerebro, de que nosotros podemos cambiar, que no estamos condenados a ser las personas que somos por lo que nos tocó vivir. Creo que es un tema que hoy en día pues se habla pues abiertamente en la televisión, en las conversaciones, aquí en internet, en entrevistas, ¿no? No sé si fue a propósito que lo tocaste porque es un tema que hoy en día se habla mucho o simplemente porque es parte del ciclo del ser humano.
Es parte de la historia. Yo lo que quiero es contar una historia y no hay historia sin cambio. Quiero que es una historia, por pequeño que sea el cambio, tiene que haberlo, porque si no, no mueves la historia de una etapa a otra. Y entonces el personaje, pero ahí en esa novela cambian varias personas, porque también el abogado Frank, que entra a ayudar a la niña, porque en el fondo quiere dormir con Selena, o sea, está encantada de la chica, entonces él lo que quiere es acostarse con ella, pero se ve metido en una red que ya no puede salir.
Sí.
No puede salir y empieza a cambiar. Y este hombre que es un playboy se convierte en otra cosa. Cada uno de los personajes cambia. Selena, por ejemplo, que está metida en una relación eterna con un novio que no funciona la cosa verdaderamente. El novio la adora, pero no es la persona para ella. Logra cambiar, logra salir. Cada uno va cambiando. Y Anita también cambia porque las circunstancias son brutales.
Sí.
Pero
Y cuando
mira,
te tumbas, Isabel, perdón, dígame.
Que lo importante es que uno oye todo lo malo, ¿te fijas? Y no oye de las personas que están haciendo el bien, y de los programas, y de todo lo que se hace por ayudar. Y en eso se concentra la novela.
Qué bonito, ¿no? Cuando el amarillismo pierde rating, creo que es algo,
Exactamente.
Algo maravilloso. Y ese contenido, bueno, para irnos a un lugar un poco más comercial, no sé si has escuchado una serie que se llama Ted Lasso, que es este coach de fútbol, que es una historia, además es una serie muy linda de esas relaciones humanas, donde no hay este amarillismo, esta pelea, esta cosa, y es una de las series de televisión, si lo podemos decir así, más exitosas hoy en día. Y su éxito radica en que no hay el amarillismo y este drama, sino más bien que es positiva. ¿Tú crees que ha cambiado, Isabel, el televidente, es decir, el lector?
¿Que ha cambiado el lector? No, yo creo que básicamente la gente quiere que la entretengan y entretiene mucho más el drama y la tragedia. Además, vivimos en un país que está completamente paralizado, diría yo, por la violencia. O sea, hay una adicción a la violencia en los juegos de video, en la televisión, en cada programa que uno ve, en los deportes. Y para qué decir, en las masacres que suceden a cada rato, que se mete un tipo con una ametralladora y mata a 19 niños en una escuela. O sea, esa violencia latente que está en el aire, y cualquier cosa que pase estalla, porque además la gente tiene armas. Entonces, eso no es toda la realidad. Hay otra parte de la realidad que no la vemos, y esa es la que yo quiero mostrar. No para dar un mensaje ni para predicar, sino que esas son las historias que me atraen, que me interesan. Son las historias de coraje, de solidaridad, de sobrevivencia, de amor. Esas son las historias que me gustan más y la
Sí.
gente que me gusta más.
Sí, y quizás pueda ser que sea un balance, que ahora la gente también esté buscando buenas noticias o
¿Tú crees?
historias inspiradoras, ¿no?
Ojalá, ojalá sea así.
Cuando tú te topas, Isabel, por la vida con gente que no cambia, porque no saben las bendiciones que trae el cambio en su vida, ¿cómo las ves? ¿Cómo? Porque tú también has cambiado, te has reinventado con el tiempo, en todos los aspectos de tu vida. Y eres muy abierta contándolo, además, cosa que se agradece muchísimo. Pero cuando te topas con ese tipo de gente, cuando escuchas, ¿qué sientes? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué te ha traído a ti los cambios de tu vida?
Bueno, a mí la vida me ha obligado a adaptarme porque he pasado por muchos altibajos, he sido siempre desarraigada, no pertenezco a ninguna parte en particular. Entonces me ha tocado una vida en ese sentido muy movida y lo agradezco porque me ha hecho flexible y me ha hecho desprendida. No me aferro a nada, me aferro solamente a mi hijo, digamos. Pero yo recibo muchísimas cartas de gente que me cuenta sus problemas, sobre todo mujeres, que están atrapadas en una situación y creen que no pueden salir, que no hay alternativa, que ahí están para siempre. Y la forma en que me lo cuentan es tan oscura, tan pesimista, que uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer con esta persona? Y lo único que se me ocurre decir o contar es que uno puede cambiar su vida si uno cambia la manera de contarla. Esto puede parecer muy raro, pero yo como escritora escribo un párrafo y a veces no reflejo en ese párrafo lo que quiero decir. Entonces lo leo en voz alta y cambio tres, cuatro adjetivos en el párrafo y cambia el tono, cambia el color de lo que estoy contando.
¿Tienes adjetivos favoritos, Isabel, que son mágicos?
No, porque depende del texto. Pero al cambiar el adjetivo con que narramos nuestra vida, empezamos a ver nuestra vida bajo otra luz, diferente.
Claro,
Que en vez
claro.
de yo decirte, por ejemplo, todos los adjetivos oscuros y siniestros y macabros de lo que pasó con mi hija Paula que murió prematuramente, te puedo contar de la luminosa vida que tuvo y de todo lo que yo aprendí con esa experiencia y transformar esa narrativa en una cosa que sea positiva en mi vida, en vez de que me hunda en la depresión.
Claro, entonces el cambio es depende de cómo cada quien lo viva, de donde tú decidas vivirlo.
Hasta cierto punto sí. O sea, hay circunstancias en las que no tienes escapatoria, si estás preso o una cosa por el estilo, pero en general en la vida hay opciones.
Sí.
Aunque no haya opciones, hay la opción siempre de enfrentar la situación de una manera diferente.
Oye, Isabel, y de tanto que te inspiras afuera, donde pues investigas mujeres que inspiran pues historias en tus libros, ¿qué porcentaje de tu mundo interior hay en el libro? O sea, apartándolo de la inspiración externa. Hago esta pausa en esta conversación para hablarles de una de las herramientas que para mí ha sido de las principales en mi camino de la reinvención. Y esa herramienta es la terapia psicológica. De hecho, la empecé a hacer hace muchos años y todavía sigo disfrutando ese espacio que me regalo con mi terapeuta para hablar no solamente de los problemas o los retos, sino también para celebrar las cosas que hago bien y que voy aprendiendo. Si tú estás buscando un espacio para hablar de esas áreas de tu vida donde quieres trabajar, donde quieres buscar otro punto de vista, donde quieres suavizar pues la manera de vivir la vida, pues en opcionyo.com lo puedes hacer. Opcionyo.com es una plataforma donde puedes hacer terapia psicológica a través de videollamadas. Ahí hay cientos de psicólogos, de coaches, de nutricionistas. Pero lo bueno es que tú vas a poder acceder a una consultora de bienestar y ella va a ser, según lo que tú quieras trabajar, la que te guíe en este camino de terapia psicológica, en este camino, digamos, de bienestar. Tú lo único que tienes que hacer no es llamar a una amiga, no es que te dé vergüenza, quién le digo, no sé a qué. No, olvídate de todas esas excusas. Lo único que tienes que hacer es buscar el link de Opción Yo en la descripción que dejo en cada uno de mis episodios. Y ahí directamente vas a ir al WhatsApp de los amigos de Opción Yo y ahí vas a poder hacer todas las preguntas que quieras para que se despejen las dudas y comiences tu camino de bienestar junto a los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
Yo solamente puedo escribir algo que me conmueve. Entonces supongo que yo estoy entre líneas siempre. Historias que escojo, los personajes que desarrollo, lo que dicen esos personajes, lo que hacen, son reflejos de lo que a mí me importa, aunque no sean de mi propia vida. En este caso, porque tengo la suerte de tener la fundación, estos son personajes muy cercanos, porque son gente que conozco, o con la cual me ha tocado trabajar. Pero yo no diría que yo intencionalmente me pongo yo en una novela, no. Pues solo en una memoria. Si estoy escribiendo una memoria, sí es sobre mí. Pero si no, yo no estoy en la novela, creo. Lo que están ahí son ideas y sentimientos que tengo, posiblemente.
Oye, y tú que has conocido tantas mujeres, tantas historias, Isabel, ¿cuáles son esos tres aspectos de la mujer que se repiten y que valoras más que otros?
La generosidad. La generosidad que empieza muchas veces con la maternidad, pero muchas mujeres que no son madres y no quieren ser madres tampoco, también lo tienen. Ponerse en el caso del otro, esa empatía por el otro, que sí. es muy femenina. No sé si será hormonal o si será cultural, no importa el origen, pero sí. Existe. Sí. La capacidad de conectarse con otros, de relacionarse, es muy importante porque en esa relación surge la solidaridad. Si tú conoces el caso de otra persona, generalmente tratas de ayudar. Eso también es muy femenino. La otra cosa que me encanta de las mujeres y que tal vez no sea tan importante, pero a mí me gusta mucho, es la capacidad de alegría y belleza. No la belleza de que sean bellas, sino que de buscar la belleza en el mundo, en todo lo que las rodea, rodearse de belleza, que puede ser del peor gusto, no importa, pero es una proposición de belleza, digamos. Y que no importa lo que pase, no importa lo mal que te haya ido, no importa las circunstancias, hay un renacer de la alegría. Mira, me ha tocado conocer comunidades, por ejemplo, que son grupos de mujeres que han sobrevivido la peor tortura y abuso que te puedas imaginar. Han perdido todo, hasta los hijos. Y pueden bailar, y pueden cantar, y pueden reírse. Eso es fantástico.
Es fuerte, ¿no? Sí. Es una frase que yo escuché hace poco que es mantenerse suave dentro de la hostilidad. Es mantenerse suave dentro de lo que te toca vivir, que sea muy fuerte. Perdón, es mantenerse suave dentro de lo fuerte, dentro de lo duro, que es un reto.
Claro, ser capaz de enfrentar el mundo con gran fortaleza, pero que no se te endurezca el corazón. O sea, tener esa esencia adentro de feminidad, de blandura, de empatía, de cariño.
Oye, Isabel, tú sabes que me da curiosidad si te da ese síndrome de cuando terminas el libro que hablan tanto los escritores de ese vacío, de como una mini depresión, como que algo me falta. ¿Te da?
Me dura más o menos 12 minutos.
Ojalá todos los despechos duraran 12 minutos.
Sí, estoy feliz de que se vayan esos personajes y ya no me molesten más. Y estoy lista para empezar otra cosa. No me agarro a ellos para nada.
No
Y
tiene, no tiene.
no, para nada. Estoy feliz de haber terminado algo.
Te despiertan de noche los personajes. ¿Qué te puede despertar a ti de noche, Isabel?
Los ronquidos de mi marido y de los perros que duermen encima de mi cama.
Ah, sí. Entiendo, entiendo. Entonces el perro,
Eso me despierta.
entiendo a Paco. Paco es que se llama el perro del libro.
Ya.
El que dormía en la cama al final.
Pero los personajes se quedan conmigo y sueño con ellos y me despierto en la mañana. Ah, digo, esto no puede ser, esto lo tengo que cambiar porque no es consistente con el carácter del personaje. Es porque me van acompañando todo el día, entonces estoy pensando en ellos siempre. Además, cuando estoy escribiendo un libro, me parece que el universo me manda información. Estoy sentada en un restaurante y escucho en la mesa del lado una conversación que me sirve. La anoto en la servilleta.
Eso te iba a preguntar, si ibas como con una libretica en la cartera.
Debería andar con la libretica, pero en general se me olvida.
No, hombre, con la tecnología que hay, Isabel, lo que pasa es que uno dice, no, a mí se me va a quedar más si lo escribo, pero hoy en día lo puedes grabar en el teléfono y uno se le olvida que tiene tantas herramientas para
Sí.
utilizar y uno insiste, no, 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 en el papel y el lápiz.
Tu generación usa el teléfono. Yo te voy a decir, lo uso para lo esencial, que es para llamar a alguien por teléfono.
Exacto, para lo que se inventó.
Para lo que se inventó.
Que por cierto, el año pasado cuando hablamos te preguntaba cómo te llevabas con la tecnología, cómo ibas con las redes sociales y bueno, obviamente hay un equipo que sé que mantienes un equipo pequeño para trabajar, lo has contado, pero ¿qué tal esta onda, Isabel? Que no sé si sabes mucho de esta, porque poco sabemos en general de la inteligencia artificial, que
Fascinante,
dicen,
es fascinante.
ay, háblame de eso, quiero saber tu opinión.
La idea, tengo un nieto que es programador, o sea, inventa programas o no sé qué, ¿no? Entonces lo llamé porque es el que más sabe de tecnología en la familia.
Claro, los jóvenes, los más chiquitos.
Estaba fascinada con esta idea y entonces me dice que es una herramienta formidable. Me dice que él es 10 veces más eficiente gracias a la inteligencia artificial, lo que no significa que lo haya reemplazado en la creatividad del programa, pero lo hace eficiente en la forma en que lo realiza. Entonces dije, bueno, a ver, voy a ver cómo me puede servir a mí en la literatura.
A ver.
Entonces le planteé un final, que me escriba un final, pero salió una cosa tan cliché, tan, que dije, le volví a preguntar y le volví a preguntar, y no me trajo ninguna idea fantástica, original, nueva, que yo hubiera dicho, ah, porque lo que hace la inteligencia artificial es que recopila toda la información que existe en el universo, en las galaxias, la recupera,
Exacto,
y la mezcla, y te la entrega. Pero si no hay una idea original ahí, lo que te entrega son puros clichés.
Sí. Oye, gracias por la esperanza, Isabel, de que la inteligencia artificial no te pudo dar un mejor final que tú misma le pudiste dar a tu libro.
Por el momento, pero espérate un par de años y lo va a escribir un libro mucho mejor que cualquiera.
¿Pero crees que eso pase? Hay escritores en pánico, pánico, o sea, como ¿qué será de mi vida, mi futuro? ¿Cuál será, no sé, mi próximo paso? Porque va a quedar sin trabajo.
Mira, yo creo que hay ciertos géneros literarios que se prestan para eso, como por ejemplo las novelas de detectives o las novelas románticas.
Mira
Son
tú.
géneros muy particulares que tienen como una fórmula. Yo creo que en ese caso es más aplicable el pánico que para el tipo de libro que escribo yo, me parece, por el momento al menos.
Exactamente. O sea, lo cierto es que tú no estás nerviosa. Eso es lo que quería saber.
Mira, no estoy nerviosa porque tengo 80 años. ¿Cuánto me falta?
Bueno, que mira que tú en tus libros nos has acostumbrado a que esos personajes viven largos años, largas vidas.
Bueno, ahí vamos a ver.
Sí, señor, y cuidado, no se solapan, Isabel. Pero bueno, me encanta saber que no estás nerviosa. Yo sé más allá de la edad, que bueno, aprovechamos. Mira, yo creo que hay un lema que nos tiene que acompañar. Aprovechemos mientras podamos.
Exacto.
Aprovecha mientras puedes, creo que mejor así suena. ¿Y qué tal? Sé que escuchas muchos audiolibros, Isabel, y quería preguntarte qué es lo último que has escuchado, más allá de El viento conoce mi nombre, que bueno, se los recomiendo. Qué lectura tan rica, fascinante, divertida y también que te mueve sin darte cuenta. Llega un momento en que, como siempre, Isabel, que uno empieza como que a ponerse como un poco incómodo y es la historia, ¿no? Que te va modificando.
No creo que la historia te cambie, pero te pone en palabras lo que tú ya sientes.
Qué bonito eso. ¿Y qué has
¿Cierto?
escuchado últimamente?
Bueno, el último libro que escuché en audiolibro me encantó y lo recomiendo absolutamente. Se llama, lo leí en inglés, pero va a ser traducido. Lecciones de Química, Lessons in Chemistry, por una actora inglesa de 65 años, primera novela, que se llama Bonnie Carmus. El hecho de que tú a los 65 años te puedas lanzar con una novela que es bestseller internacional, me parece fantástico. Tanto se dijo que yo había empezado tarde, a los 40 años. ¡Ja! Ahora a los 65 están empezando.
Bueno, Isabel, tenemos que mejorar la marca. Tú la pusiste bien
Eso.
difícil. ¿Y por qué te gustó tanto ese libro? ¿Cómo
Porque,
te
mira,
llegó?
es un... ¿Cómo se llama? Es un alegato feminista divertido, súper divertido. Una mujer que es química y que es genial, que tiene una hija y un perro, y todo lo que le pasa a ella, todo lo que sufre por ser mujer en el campo de la ciencia, pero está hecho con una liviandad y con un humor extraordinario.
Bueno, y por cierto, el humor siempre ha sido, yo no sé si el humor ha sido para ti una herramienta para la vida, pero sé que te gusta y bueno, si viviste un rato en Venezuela, y yo también sé que los chilenos tienen un humor bien particular.
Nunca como el de Venezuela, que es fantástico. Yo todavía me acuerdo de los dichos venezolanos y me río sola. Mi hijo, que se crió en Venezuela, a veces me habla como venezolano y nos reímos los dos porque todos esos recuerdos fantásticos. Yo
Qué risa. Tú sabes,
creo
una
que eso
historia.
no debe haber cambiado y el humor de la gente no debe haber cambiado en Venezuela.
Bueno, yo creo que a medida que la situación se pone más difícil, más tienes que utilizar el humor. Y fíjate que bastantes años difíciles hemos tenido, ¿no?
Muchos.
Sí, tú sabes que una historia rapidito, Bertín Osborne iba mucho a Venezuela y entonces se llevaba todas las groserías venezolanas a España para hacer sus programas y hacía como un diccionario de Bertín Osborne. Y ahí tenía todas las groserías que se aprendía en la temporada, porque le encantaban las groserías venezolanas.
Y los cubanos también tienen una manera de hablar fantástica.
Sí. Oye, Isabel, no me quiero despedir sin antes preguntarte, ¿qué es lo último que has aprendido de ti misma?
Lo último que he aprendido de mí misma es que estoy viviendo en la etapa más feliz de mi vida, excepto la época en que nacieron mis dos guaguas, mis dos bebés. Cuando nacieron Paula y Nico, fueron una época muy feliz de mi vida. Yo era muy joven, estaba recién casada, la maternidad me encantó. Esa fue una época linda, pero el resto ha sido de altibajo. Y ahora por fin tengo una vida súper feliz. Primero que nada, porque no tengo la responsabilidad de nadie. No soy responsable de mis padres, que vivieron muy largo y muy dependiente, de mis hijos, de mis nietos, de nadie. Lo único que tengo que preocuparme es de mi marido y mis perros. Así que
¿No te has
estoy.
preguntado qué hago ahora con todo este tiempo?
No, escribo. Lo que pasa es que también con la edad uno se pone más lento. Entonces, si bien físicamente no estoy más lenta, yo sé que me cuesta más escribir. Estar sentada 10 horas al día no puedo. Entonces, las cosas demoran más.
Sí.
Ocupo el tiempo en eso. Mira, no estoy nunca ociosa y nunca aburrida.
Ni
Jamás.
ni apurada.
Ni apurada, no, pero me levanto a las 5:30 de la mañana.
¿Para qué,
Para
Isabel?
que me alcance el día.
Ay, por Cristo, casi me caigo de la silla. 5 y pero sin pelarlo, o sea, 5:30 todos los días.
5:30, en general, a veces un poco más temprano, pero en general digamos 5:30. Entonces me hago una taza de café y me siento a meditar un rato. No meditar, sino dar gracias por todo lo que tengo. Y después ducha, maquillaje, vestirme y a trabajar.
Y
Un
a
ejercicio,
triunfar.
también hago ejercicio todos los días.
Sí, caminas todos los días.
No, camino, pero también hago gimnasio.
¿De qué edad te sientes tú, Isabel? Porque una cosa es la edad que uno tiene cronológicamente, pero ¿de qué edad te sientes?
¿Qué queda? Me siento de 50, más o menos.
Qué loco, yo también, yo me siento 20 años menos, yo me siento como de también de 30, 29, por ahí. Qué
Bueno, eso yo,
extraño.
bueno, ¿y qué edad tienes tú?
Yo tengo 48.
No puede ser, te ves de 15.
¿Viste, viste, Isabel? ¿Viste?
¿Cómo lo
Muchas.
haces?
Bueno, yo no sé, esto es una buena luz.
Bueno, la luz ayuda. La
Y
luz
bueno,
ayuda.
láser, todas estas cosas tecnológicas, Isabel, que...
Dime qué láser para echármelo yo también.
Bueno, yo te voy a pasar una lista de cosas.
Ya, pásame toda la lista.
Te mando un abrazo gigante, Isabel. De verdad, qué maravilla hablar contigo. Siempre me divierto, aprendo y es una delicia conversar contigo.
Gracias, cuídate mucho, linda.
Igual, Isabel Allende en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.